buen día a todo el equipo.
Doctor, disculpa que te volvamos a llamar esta mañana, conversábamos ayer, pero me quedé con lo que dijiste en un momento cuando yo te decía, estamos en el peor momento, y usted respondía, no, este no es el peor momento, el peor momento está por llegar. ¿Qué significa eso y por qué usted cree eso, doctor?
Y bueno, por muchos motivos. Uno, que creo que hay más de una cepa mutagénica circulando ya en Paraguay. Eso hace que inclusive los individuos nos infectemos con más de una cepa, y eso le esfuerza más al sistema inmune, lo que puede condicionar mayor número de enfermos. En segundo lugar, estamos viendo el reflejo de lo que pasó a partir del fin de año, en vacaciones de verano, vamos a decir, en enero y febrero, que hubo mucha libertad en relación a las normativas sanitarias en todos los ámbitos, ámbito social, ámbito laboral, ámbito turístico, y eso hizo que haya mucha interacción y obviamente mayor transmisibilidad. Y tres, yo creo que en los meses de abril y mayo, cuando hayan temperaturas más bajas, esto nos va a obligar a estar más aglomerados. Probablemente la fatiga es acumulativa. Si seguimos con la descredibilidad hacia nuestras autoridades, esto va a hacer que se relajen las medidas sanitarias. La situación económica también no es de las mejores, por más que la macro esté bien, eso no está chorreando a la micro. Y bueno, el tiempo se va acumulando, la angustia también, la impaciencia también, el cansancio, y obviamente nosotros tenemos siempre la espada de Damocles encima nuestra, que es Brasil, y vemos que Brasil realmente, el estado de San Pablo prácticamente está cerrado, Santa Catarina también, muchos paraguayos fueron a vacacionar a Santa Catarina, y quiera o no, también la reactivación de las actividades escolares es un mundo aparte, un colectivo de gente que vuelve a interactuar, que no había estado interactuando hasta ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que con el invierno probablemente esto pueda tener mayor profundidad en la crisis sanitaria. ¿Doctor? Y nosotros todavía no tenemos posibilidad, no vemos todavía en el horizonte contar con una inmunización masiva, estoy hablando de 2 millones, 3 millones de dosis, donde podamos poner un poquitito el pie en el freno en la transmisibilidad. Por lo tanto, yo creo que muy probablemente los meses invernales pueden ser peores que esto.
Ahora, doctor José Rojas te saluda, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal,
eso que planteó usted, esa lista, digamos, de inconvenientes que justifican lo que va a venir es peor, implica también un posicionamiento político que deberá definir rumbo en el gobierno, o este ahogamiento de los que deben decidir tienen que dar un paso al costado. ¿Cómo se puede entender más desde el ámbito político, digamos, esto, doctor? Porque el comentario que hacía también tiene un contenido político importante.
Bueno, yo no lo digo desde el punto de vista político, lo digo desde el punto de vista sanitario. Las autoridades tienen que hacer su trabajo, y su trabajo hoy es administrar, ejecutar, proveer, y que los hospitales tengan trabajadores sanitarios, tengan medicamentos para poder tratar los enfermos, que los enfermos tengan camas para poder ser asistidos, y que nosotros tengamos vacunas, que estamos viendo que es altamente efectiva en el corte de la transmisión, en la prevención de la infección. Y con eso se ha visto en países ya que tienen alto índice de vacunación, que se ha puesto un freno a la transmisión y a la ocupación de camas hospitalarias. Por lo tanto, lo único que pedimos para que las autoridades, que tanto apoyo han tenido durante todo el año, pues todos le hemos apoyado, de todos los sectores, tanto trabajadores sanitarios, comunicadores, la ciudadanía en su conjunto, que ellos hagan su trabajo y que el individuo que requiera ser internado encuentre una cama con trabajadores sanitarios que los asistan y con medicamentos para poder solapar, curar si es posible, o por lo menos acompañar un desenlace que también está dentro de la generalidad de las leyes, ¿verdad? Porque no solamente depende del virus, sino también depende de la condición de cada individuo para poder sobrepasar un proceso pandémico como este, ¿verdad? Entonces, lo único que pedimos es lo básico, ¿verdad? Tuvieron un año para preparar los colegios, un año para preparar los hospitales, un año para preparar al trabajador sanitario, un año para comprar insumos, un año para comprar vacunas. Y bueno, no sé si es político, yo estoy hablando del punto de vista técnico sanitario, ¿verdad? No puede ser que haya atracurio en las farmacias privadas, en los hospitales privados, estoqueados por todo el año, y nuestras autoridades en nuestros hospitales emblemáticos, sabiendo que este año 2021 va a ser mucho más complicado que el 2020 por la flexibilización de las actividades, se queden sin medicamentos porque las licitaciones se declaran desérticas, o porque no se adjudican, o porque no van a la Argentina a comprar el atracubio que está acá al lado, o porque ponen obstáculos burocráticos administrativos. No es perdonable eso.
Tommy, ¿cómo estás? Mime te saluda.
¿Qué tal, Mime? ¿Cómo andamos?
Muy bien. Tommy, vos fuiste uno de los que siempre defendiste el que vaya de la mano el tema de salud con la parte económica, y bueno, que siempre dijiste que la reactivación siempre tenía que ir bien, que no se podía parar mucho el país, pero también le pusiste el razonamiento epidemiológico y te quiero preguntar, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, que lo estamos hablando recién acá. En 15 días vamos a ver qué pasó, en 10 días o menos, vamos a ver qué pasó en este feriado largo, y se acerca la Semana Santa. ¿Cómo lo ves eso, o qué vos sugerirías, si te preguntan, para efectuar una contención, o cómo ves el escenario después de ese feriado largo?
Yo insisto, yo creo que nosotros estamos en un momento que tenemos que cuidar más, hacer una vigilancia epidemiológica en las fronteras más estrictas. Nosotros tenemos Brasil al lado nuestro, y Brasil está circulando varias cepas mutagénicas. Nosotros hemos visto en las últimas 3 semanas un incremento importante de la transmisión. Eso muy, muy probablemente es por la cantidad de paraguayos que fueron a Brasil a vacacionar. Imagínate, en el mes de febrero la directora de migraciones declaró que entraban 200 paraguayos por día. Y hacerte idea de lo que fue eso, eso es registrado, lo que fue en el mes de enero. Poner un cálculo de 300 paraguayos por día, estamos hablando de en 10 días, 3.000, en un mes, 10.000 paraguayos que fueron a Brasil y regresaron. Estamos viendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces hay que contener, hacer la contingencia, controlar. Acá falta supervisión. Uno puede flexibilizar las actividades, pero necesitamos que se supervise. No es se pueden abrir los bares y cada quien hace lo que piense que es lo mejor desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Todos por igual, equitativo. Hay que hacer que se cumplan las reglamentaciones. El virus no lee el papel. Y el ciudadano, muchas veces, a lo mejor por desconocimiento, por viveza, por picardía, no se ciñe estrictamente a las normativas sanitarias. Entonces hay que estar supervisando. No es solamente sacar un decreto y he dicho que esto se realice. No se realiza eso. Hay que estar supervisando, hay que estar dando vuelta. Las fuerzas públicas tienen que estar al servicio de la población, no produciendo coacción, sino produciendo ayuda, enseñando, comunicando, explicando, razonando con la gente, de manera que crear una conciencia colectiva de que este año nosotros vamos a tener que seguir con medidas sanitarias, y eso se va a ver reflejado en menor índice de transmisión, y tiene que ir acompañado con una ejecución administrativa por parte de las autoridades sanitarias que den respuesta a aquellas personas que necesitan. ¿Qué significa? Paciente que va a un hospital público, o un hospital universitario, a una previsional, o a un hospital privado, tiene que tener las respuestas necesarias por parte del Estado, más en esta crisis sanitaria, que fue una excepción en su modelo, en su manera de gestión, y en el apoyo que se le dio al Estado paraguayo en su conjunto. Dejamos de trabajar, dejamos de salir, dejamos nuestras actividades laborales, sociales, dejamos mucha gente la pasó muy mal desde el punto de vista económico. Bueno, ella tiene que haber respuesta, y no, lo que no se ve es respuesta.
Bueno, doctor, estaba mirando que Brasil reportó por segundo día consecutivo ayer una cantidad récord de muertes, 1910 en las últimas 24 horas.
Y eso nos viene a nosotros, Carlos.
Totalmente.
El que no lee eso, el que no lee eso no puede estar dirigiendo o comandando o haciendo las estrategias sanitarias, políticas, económicas, sociales, laborales, sociológicas de una población. Nosotros somos una población altamente vulnerable, porque en el 2020 estuvimos muy enclaustrados, hubo poca transmisión comunitaria, y hoy tenemos más de una cepa circulando. Yo no te puedo asegurar eso porque yo no tengo la información de qué genotipos están circulando dentro del territorio nacional, pero me imagino que con tanta gente que fue a Brasil, y más a los estados del Paraná, Santa Catarina y San Pablo, muy probablemente acá haya más de una cepa mutagénica circulando, y eso se ve, se observa en el incremento de la transmisión en las últimas 3 semanas. Nosotros en la última semana de enero hemos tenido un descenso, ¿verdad? Y que nosotros consideramos que era un descenso propio de la temporada, por el calor, por la humedad, porque la gente estaba más al aire libre y no se habían reactivado las escuelas, los colegios, las universidades, los docentes, etcétera, etcétera. Pero después de eso, después de la primera semana de febrero, cuando volvió la gente de sus vacaciones, hemos visto otra vez un incremento importante, y se sabe que la cepa amazónica o de Manaus, como le quieras llamar, es más transmisible que la cepa original, la que surgió en Wuhan en diciembre del 2019.
Doctor, estas cepas, ¿por qué mutan? O sea, ¿qué hacen que muten, que mute una cepa y se haga más peligrosa?
Todos los virus tienen cambios mutagénicos que son normales, más si estos virus son del tipo del ARN. La presión selectiva que se crea, es decir, la cantidad, cuanto más individuos estén infectados por el virus para sobrevivir, ¿verdad? Porque sobrevive el más apto, tiene que producir cambios mutagénicos para poder persistir en el ecosistema. Este es un virus bastante imperfecto. Cada vez que se replica o multiplica, para que entiendan, cambia pequeñas secuencias dentro de su formación genómica. Entonces sale un virus un poco diferente al original, que por el momento sigue siendo reconocido por las vacunas que hay en el mercado mundial, pero no sabemos cuándo o si realmente va a ocurrir que este virus produzca un cambio mayor, que se convierta en un virus diferente, que es lo que pasa habitualmente con el virus de la influenza cuando se produce una pandemia. Antes las pandemias por la influenza eran cada 30 años. Ahora cada vez se van acortando esos tiempos, y eso es ¿por qué? Porque obviamente hay una influencia importante sobre el ecosistema, la biodiversidad, la influencia del hombre sobre el ecosistema, y eso hace que los virus por presión tengan que ir modificándose para sobrevivir en mayor magnitud. Entonces, a eso me refiero yo, que cuanto más tiempo nosotros perdamos en comenzar a inmunizar, porque la inmunización no solamente es el conseguir la vacuna, sino luego el tiempo que se tarda en aplicar esas vacunas y el tiempo luego que el sistema inmune responde a la vacuna. Que eso otra vez hay que esperar 6 a 8 semanas para tener anticuerpos protectores después de que aquel individuo se aplicó su primera dosis. Es decir, estamos hablando de 1, 2, 3 meses y comenzamos a aplicar hoy. Mientras tanto, nosotros dejamos que el virus siga transmitiéndose en la población en forma abierta, y esto va a tener impacto sí o sí, muy probablemente en los meses de mayo, junio, julio.
Doctor, como siempre, un gusto, un abrazo, que tenga buen día.
Un saludo ahí a toda la mesa, Mimi, Carlos José, un placer.
Gracias, hasta luego. Doctor Tomás Mateo Almeida, médico infectólogo.
Te voy a complementar un poco a propósito de...